Y ahora sí, señoras y señores, bueno, el momento del cafecito compartido, de la charla sobre temas que queremos disfrutar en compañía de toda la familia, sobre actividades que también podemos hacer en familia, en casa, al aire libre, o no, si llueve y tenés invernadero y tenés ganas de hacerlo adentro, o simplemente no tenés ese pedacito verde que tanto te gustaría tener, pero sí unas lindas macetas en casa y elaboras tu compost. Bueno, ya llegó la primavera, dice la canción por ahí. No sé si se nota o no se nota del todo, pero es un buen momento ya para ponernos en marcha a trabajar con ese jardín, con la huerta y con todos estos temas que tanto, pero tanto nos apasionan. Y no solo a nosotros, si nos apasiona a nosotros es porque alguien nos hizo picar ese bichito del interés por la naturaleza, el medio ambiente, la agroecología, y se viene ya a la mesa, a Radio Nacional, el campeonísimo, como le decimos nosotros, especialista en la materia, Santiago Urribarri. ¿Cómo le va? Buen día, Santi.
Hola, Nati, buen día, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia y muy feliz primavera, ¿no?
Totalmente. Bueno, algo nos habíamos adelantado, viste, que ya se venía, a ver cómo nos podíamos ir preparando, pero bueno, ahora hay acciones concretas que tienen que ver con esta época del año.
Sí, la verdad que sí, la verdad que en lo personal me encantan estos meses acá en San Martín, en la Patagonia, septiembre, octubre, noviembre, los días empiezan a ser cada vez más largos, viste que está fresco todavía, uno se entusiasma con un montón de cosas, con plantas como los plantines de tomate, etcétera, pero habrá que tomar precauciones, pero sí, ya llegó la primavera, Nati.
Exacto. Bueno, Santi, me hablabas de los tomates, que es una especie que, bueno, nunca puede faltar. ¿Qué hacemos? ¿Los mandamos derecho al jardín o por ahora los tengo guardaditos hasta que se hagan más fuertes?
Tal cual, tú lo has dicho, todavía hay que tenerlos guardados. Quien ya ha sembrado, todavía se podría llegar a sembrar, si bien siempre sugerimos hacerlo en agosto, final del invierno, todavía se podrían sembrar tomates. Ni hablar si hablamos incluso de la variedad del tomate cherry, que es el tomate más chiquitito, y entonces hacer un tomate más chiquitito es más fácil que madure y es más fácil de producir, ¿no? Porque por ahí uno se prende en un tomate platense, que es esos grandes redondos, y acá en la Patagonia le cuesta mucho más madurar. No digo que no maduren, pero ya estamos tarde para sembrar aquellos. En cambio, los cherries todavía se pueden sembrar o conseguir plantines, pero quien tenga plantines ya, quien haya sembrado, sí, sugerimos todavía no llevarlo afuera, ¿no? Ni al invernadero, te diría. Si has sembrado en cajoncitos adentro de la casa con la temperatura de la casa y lo pasás al invernadero con temperatura ambiente, digamos, sí, durante el día va a tener una buena temperatura, pero todavía hay heladas que están haciendo mucho daño. Claro. Y la semana pasada, sin ir más lejos, a mí me quemaron todos los tomatitos que ya habían brotado, ¿no?
Qué feo, ¿no?
Forma parte de la naturaleza.
Sí, pero es un duelo. Lo mimaste tanto desde chiquitito que, wow.
Sí, pero bueno, forma parte de la naturaleza. Perdí un poco la atención, dejé el almácigo en el invernadero, pegadito al cantero, no tomé algunas precauciones, se me pasó la observación de cómo iba a estar el clima al día siguiente y viste que fue hace una semana más o menos que hizo fríos fuertes y cayeron importantes heladas. Entonces, un poco, siempre transmitimos a la gente que hay que esperar un poco más con el tomate. Uno, sí, es primavera, feliz primavera, el calendario marca que pasó el 21 de septiembre, ya empiezan a haber días más interesantes, pero no nos tenemos que apurar con los tomates. Y bueno, si uno quiere estar en armonía con la naturaleza, el tiempo es un factor fundamental, ¿no? Que nos va poniendo en órbita, justamente. Hay que tener paciencia y hay que trabajar con el tiempo, ¿no?
Totalmente. Bueno, el tomate no, pero debe haber alguna otra especie, alguna hortaliza que pueda ya sí llevar al invernadero en este caso, ¿o no las hay? ¿Alguna debe haber?
Sí. Todo lo que se haya sembrado en almácigo de hortaliza de hoja, como las lechugas, acelgas, espinacas, incluso alguna hortaliza de raíz, si no se sembró directo en el cantero y se hizo almácigo, como zanahorias, rabanitos, remolachas, ya se pueden trasplantar perfectamente. Incluso ya se puede sembrar en forma directa, ¿no? Sin tener en cuenta que pase previamente por un almácigo o por un cajoncito. Ya en esta época del año es época de siembra. Sí, es cierto que está terminando justamente ahora la luna menguante, que por ahí es el mejor momento, como charlamos siempre, o por lo menos en nuestro caso nos da muy buenos resultados sembrar en luna menguante la hortaliza de raíz y de hoja. Pero sigue siendo oportuno seguir sembrando siempre en primavera, a principios de la temporada acá en San Martín de los Andes, y la hortaliza de fruto como el tomate, berenjenas, zapallos, zapallitos, pimientos. Bueno, todavía sugerimos no sacarlos de su estado original de la siembra al máximo para que no corran estos riesgos del cambio de temperatura tan fuerte, ¿no? Se tiene que pensar recién en octubre, fines de octubre, noviembre, claro, poder trasplantar tomates, y no te asegura nada tampoco, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es lo lindo de la vida agroecológica también, no hay nada asegurado, hay que estar en armonía con la naturaleza, hay que aceptar los tiempos y las cosas que sucedan. Siempre también es bueno sembrar de vuelta porque forma parte de la vida. Uno siembra 10 y después cosecha 5, por decir, ¿no?
Claro. Bueno, como en la vida misma, exacto, vos lo has dicho. Santi,
así es.
Bueno, viene el apasionamiento, ¿no? Empiezan los días lindos y te pasa que todavía no te acercaste o decís, voy, me siembro todo y arranca esa pasión y entro a tirar semillas por todos lados, justamente también teniendo en cuenta esto, ¿no? Pongo 10 y salen 5. ¿Podemos hablar un poco del concepto de la siembra escalonada para evitar, viste, tirar toda la carne al asador en versión vegetariana, digamos? ¿Cómo manejamos esta pasión y cómo empezamos a dosificar esas semillas que a veces tenemos un montón y otras veces no tantas?
Sí, totalmente. Bueno, la siembra escalonada tiene que ver con el concepto también del consumo escalonado, ¿no? Porque si uno siembra todas las semillas de lechuga que tenga disponibles de una sola vez, las va a tener disponibles para cosechar en el mismo momento, de alguna manera.
Claro.
Entonces, como vos bien decís, es mejor, sabiendo con lo que uno cuenta, ir sembrando escalonadamente para poder después ir consumiendo escalonadamente, porque escalonadamente se van a ir creciendo. Entonces, es un uso racional del recurso de la semilla que podamos tener y es un buen cuidado de la semilla. También la siembra escalonada tendrá que ver justamente con esto, con que a medida que avance la temporada va a ser más segura la siembra en cuanto al rendimiento. En cambio, ahora, como todavía estamos hablando de estos climas que todavía hay noches y mañanas muy, muy frías, le va a costar más a la siembra. Por eso también el concepto de sembrar escalonadamente está bueno, porque uno se va asegurando en el tiempo el consumo de lo que quiera sembrar. Y tiene que ver con la planificación de la huerta, justamente también, ¿no? Uh-huh. La planificación de la huerta, con los tiempos que hablábamos recién, con el ir conociendo los ciclos de cada especie, cuánto tiempo tarda una lechuga en estar lista para consumir. También tendrá que ver con la cosecha de esa planta de lechuga, teniendo en cuenta que en las hortalizas de hoja uno podría cosechar la lechuga entera, la planta, cortándola de la base entera y llevándose toda la planta de lechuga para hacer una flor de ensalada. Uh-huh. O también podés ir cosechando hoja por hoja, como quien dice, ordeñando a la planta, donde a la lechuga, si le vas sacando 4 o 5 hojas a cada plantita, esa misma planta va a ir generando nuevas hojas. Entonces es una cosecha muy racional, muy intensiva, como para ir aprovechando las plantas, ¿no? Cosecha escalonada y siembra escalonada y consumo escalonado, todo tiene que ver con la planificación y con los gustos de cada uno, ¿no? A mí me gusta más la lechuga morada, a aquel le gusta más la crepa, la manteca, y que viva la fiesta agroecológica.
Totalmente, Santi. Bueno, estábamos esperando este momento de reencuentro con vos para sacarnos dudas que han quedado en el tintero. A veces hablamos de un tema y la duda que pinta tiene que ver con otro, pero está buenísimo poder aclarar aquellas dudas, ¿no?, que plantean los oyentes a la hora de encontrarse con las actividades o con la posibilidad de sembrar algo, porque, como es el caso de Salva, que nos mandó un mensaje ya hace un par de semanas, tengo una consulta para Santiago, tengo semillas de alcauciles, sí, por ejemplo, ¿no?, que es lo que nos plantea ella. ¿Cuál es el mejor momento para sembrarlas? Convengamos que no hablamos de los alcauciles todos los días, ¿no? No es una planta que tenga demasiada prensa. Pero bueno, abrazo huertero, muchas gracias, dice Salva. ¿Cuándo planta sus semillitas de alcauciles?
El alcaucil tiene, como la frutilla y como tantas otras plantas, distintas maneras de ir produciendo o multiplicando las plantas, ¿no? El alcaucil se usa mucho más, la producción de alcaucil, partiendo de pedazos de estacas de ese mismo alcaucil, ¿no? Se puede multiplicar los alcauciles, la planta de alcauciles, a través de estacas.
Mira.
Son plantas que después viven varios años, son plantas que entonces se llaman cultivos perennes, ¿no? Es una hortaliza perenne, no es como la lechuga que tiene 2, 3 meses de ciclo de su vida, después se entrega la semilla y listo, hay que volver a sembrar. No es de ciclo anual, sino que vive muchos años. Entonces, al tener esta situación, seguramente Salva, que me consta que tiene muchas plantas de alcauciles, es una planta hermosa y además la planta de alcaucil como ornamental en el jardín es bellísima, realmente muy linda. Por ahí Salva después puede compartir alguna foto porque son bellísimas. Y parte de su belleza es justamente la flor, que sabemos que la flor es la manera sexual que tiene la planta de multiplicarse, porque poliniza a través del viento, los insectos, las abejas, se poliniza y la flor se va secando, cuaja, y esa flor que era flor después genera las semillas, y esas son las semillas que Salva está contando. Bueno, en una planta perenne, lo mejor que se puede hacer acá, y calculo que en todos lados, lo que yo haría es sembrar justamente ahora, es el mejor momento para sembrar de todo. ¿Por qué? Porque estamos en la entrada, en el portal, a los pies de lo que viene, que es toda la primavera y todo el verano y hasta todo el otoño. Es el mejor momento realmente.
Buenísimo.
Así que bueno, buena siembra, realmente buena siembra. También se puede hacer en almácigos, cuidando las semillas que se encuentran en las flores, como decíamos, y una vez que brota el plantín, se irán haciendo, trasplantando en la huerta, sabiendo que, como es de semilla, el alcaucil, el fruto, lo que uno después consume, no se va a dar este año. Primero se tiene que desarrollar el plantín, la planta, las hojas y las flores, y tiene todo un proceso que, como es una planta que luego vive varios años, recién podrá dar alcauciles la temporada que viene y no este, y no esta primavera-verano. Pero esta primavera-verano, si se siembra en esta época del año, la planta tiene para hacer uso del clima, el agua, el suelo que aquí tenemos tan increíble y fortalecerse y tener una linda planta para el fin del verano.
Espectacular. Bueno, llegó en el momento justo la pregunta, ¿no? Qué bueno y qué oportuno que la podemos aclarar con vos. Tengo otro mensaje, en este caso lo mandó Néstor de Chacra 4. Le quiero consultar a Santiago qué plantas y frutales o especies en general se pueden cultivar fuera del invernadero en un terreno a 1.200 metros de altura con mucho sol, pero que en invierno tiene más de un metro a metro y medio de nieve.
Bueno, muy interesante la pregunta. Tengamos en cuenta que las plantas frutales tienen su desarrollo en primavera-verano y después cuando termina el verano tienden a dormirse, pierden las hojas, como tantas otras plantas, y la energía que estaba en la planta, en todo su cuerpo, dando vueltas, se concentra en las raíces y la planta queda dormida en todo lo que es el invierno, el otoño y el invierno, para justamente ahora empezar a brotar nuevamente. Por lo tanto, la nieve es un factor que a las plantas frutales las puede dañar a la planta en quebrarle una rama o varias ramas, aplastarla, depende cómo venga la nieve, cómo venga la temporada, pero no la mata, no es como una helada fuerte que la puede quemar a una planta, ¿no?
Mira.
De todas maneras, tampoco pasaría con un frutal que la helada, estamos hablando de las plantas frutales que acá se pueden desarrollar, ¿no? Y en ese sentido las heladas tampoco les hacen daño a la planta en sí. Pueden hacer daño una helada a una planta frutal si está justamente floreciendo ahora, por ejemplo. Ahora se ven los manzanos, los ciruelos, los cerezos floreciendo y si cayera una fuerte helada puede quemar la flor y eso puede hacer entonces que tengamos menos frutos, porque recordemos que cada flor luego cuaja y es un fruto. Pero no al punto de matar la planta. Entonces, volviendo puntualmente a la consulta, yo en 1.200 metros no le temería tanto a la nieve ni a las heladas, porque la planta se desarrolla justamente en primavera-verano, pero sí pensaría en esto de que las plantas, las frutales mayores, como los árboles frutales como la manzana, perales, cerezos, ciruelos, etcétera, allá tienen menos posibilidad de desarrollo o son más propensos a que les agarre el frío, la helada, que en lugares más bajos acá en el pueblo. Y entonces, en vez de encarar con plantas de árboles mayores, árboles frutales, encararía con arbustos frutales. Y ahí es
Mira.
donde nace toda la gama de plantas de frutas finas, ¿no? Arbustos frutales, decimos grosella, corinto, casis, sauco, frambuesas, mora híbrida, boysenberry, hasta arándanos, te diría,
Mira, mira,
que no
bueno,
había ningún
bien,
problema.
bien, ¿no? Porque planteaba
Sí,
la pregunta
sí.
como diciendo, uy, me parece que acá no puedo poner nada y de repente hay opciones.
Frutillas, sí,
Mira.
hay opciones, frutillas también. Hay opciones desde el punto de vista que estás a 1.200 metros de altura, la nieve, las heladas, como decimos, no sería el problema. Después habrá que tener en cuenta otros factores. Hay agua donde se está
Claro.
planteando esta idea para regar en diciembre, enero, o nos quedamos sin agua a 1.200 metros de altura.
Claro.
Bueno, y otra, liebres, conejos, jabalí, bueno, en fin, habrá que ver en cada contexto, pero desde el punto de vista de la nieve y las heladas se puede sembrar arbustos frutales sin ningún inconveniente. Después habrá que tener en cuenta otros factores que tienen que ver con esto que decimos, disponibilidad de agua, exposición al viento. Si tiene mucho sol es genial para las plantas frutales, pero tendremos que estar más encima con la humedad y bueno, y tantos otros factores, liebres, conejos, animales también hay que tener en cuenta realmente porque dañan los cultivos. Pero
Bueno,
sí, es cuestión de ir probando, por supuesto, ¿no, Nati?
sí, bueno, prueba y error, que es lo que venimos hablando siempre. ¿Quién te quita lo ensayado, lo practicado, lo aprendido? Y siempre una temporada después va a ser mejor que la otra, ¿no? Con todo eso que se ejercitó, digamos.
Exactamente, prueba y error y por ahí la sugerencia es de menor a mayor, de arbustos a árboles, de frutillas, frambuesas, grosellas, a si esto funciona bien dentro de un par de años, donde uno también va generando un hábitat en ese lugar, donde una planta va protegiendo a la otra, se podrá animar con un cerezo o un manzano y la planta se va a desarrollar, pero hay que ver si el clima le deja florecer, cuajar, fructificar y madurar el fruto, ¿no?
Bueno, ¿y qué otra actividad le damos al resto de la audiencia que ya está ahí con sus herramientas preparadas, que todavía no salió? Bueno, ¿cuál sería la tarea para el hogar para estas próximas semanas hasta que tengamos la próxima salida, dejando siempre la puerta abierta a que nos acerquen tu consulta para la próxima desasnarnos y aprender algo más?
Yo trabajaría fuertemente en la tierra, en nuestros canteros de la huerta. ¿Qué quiero decir esto? Durante todo el año los canteros de la huerta están dispuestos donde ahí van todas las plantas, donde ahí se siembra, donde ahí se cosecha, donde ahí se trasplantan plantines de todo tipo. Y entonces todas estas plantas van consumiendo el cantero que hemos preparado, la tierra, el sustrato que hemos preparado para tener buenas cosechas, sanas cosechas. Y bueno, en esta época del año, donde está todo por comenzar, donde repetimos, estamos en el portal de la primavera-verano, es un momento espectacular realmente para meternos en nuestro compost, cosechar el compost que tengamos, si todavía no está del todo descompuesto, empezar a darlo vuelta, a moverlo para acelerar la descomposición, se puede zarandear el sustrato y sacarle por lo menos parte de eso, porque esto es importante comentarlo, porque por ahí muchos me dicen, no, pero me está tardando un montón, no lo tengo listo y se me va la temporada y salen a comprar algo que lo tienen realmente dispuesto ahí en sus hogares. Quien más o menos haya obtenido la suerte, la posibilidad de compostar durante todo el año, este es un momento crucial justamente para engordar la tierra, para llenarla de los nutrientes sanos que hemos producido nosotros mismos. Realmente esto es emocionante, ¿no? Uno lo puede hacer con un cantero vacío de hortalizas, pero también se podría ir abonando con lo que ha quedado de la primavera, del otoño-invierno, Nati. Vos tenés una lechuga, dos, tres, que has logrado cosechar hoja por hoja, que todavía te sigue dando. No es cuestión de sacarla tampoco. Se puede ir incorporando el compost con un balde, con una palita al costado de las plantas y después con una haya, que es una herramienta realmente que siempre charlamos de ella.
Divina.
Divina porque uno puede ir mezclando el suelo, mezclando ese aporte que le va metiendo al cantero original. Si no tenés plantas, por ahí es mucho más fácil y hasta podemos decir que un cantero bien abonado implica un balde de estos de pintura de 20 litros de compost por metro cuadrado de cantero para tener una noción. Muchas veces después del invierno uno ve en las huertas los canteros abovedados, pero hacia abajo, ¿no? Las plantas hacen uso del nutriente y comen esa tierra, claro. la consumen. Entonces es reponer en volumen, es reponer en nutrientes, es un momento muy interesante, incluso esta semana que es luna nueva, que mucho no se sugiere sembrar, y que entonces podremos meterle mucha concentración a la alimentación de la tierra, que tan importante es por solo un concepto que siempre en agroecología, en cultivos orgánicos, hablamos de la prevención. Bueno, prevención es tener una buena cama de siembra, bien gorda, llena de nutrientes, porque cuando nos pasa a nosotros, los animales, todos los seres vivos, si nos criamos desde chiquitos bien alimentados, vamos a tener muchas más defensas después para protegernos de distintas enfermedades. Bueno, con las plantas lo mismo, una planta bien alimentada desde el principio, con un buen sustrato genuino, un compost que uno puede hacer en su propia casa, llena de nutrientes, esa planta va a ser mucho menos propensa a atraer insectos, plagas, hongos y otras enfermedades, Natalie. Está comprobado científicamente.
Y pero no tengo dudas. Además, bueno, me hablas, es un menú fantástico con todo lo que le pusiste. La misma lechuga, lo que te quedó, las dos hojitas de esa lechuga que quedó medio cachuza ahí en un invernadero y se la das de comer a la bonera, me parece, pero es un lujo. Es un restaurante 5 estrellas.
Exactamente. 5 estrellas, y que después de la misma bonera saques este sustrato y tengas esa sensación de que le estás dando de comer a las plantas, que estás preparando canteros para siembra, para estaca, para trasplante, para resiembra, sirve para todo. La verdad que es fantástico, además de lo que hablamos siempre, lo que ayuda al medio ambiente de la ciudad, de la localidad, ir separando todo e ir poniendo cada cosa en su lugar.
Ni hablar.
Los restos orgánicos vegetales, el lugar es el compost, ¿no? Es el mejor lugar.
Totalmente, los reciclables aparte, basura, casi nada, una bolsita chiquitita por semana, como mucho, y ya le vamos a encontrar la vuelta.
Ahí va, qué grande, estamos de acuerdo, qué bueno, Nati.
Qué lindo, Santi querido, bueno, nuestro agradecimiento por tanto conocimiento compartido desinteresadamente, quiero decirlo, o sea, vos tenés un negocio, vos tenés un vivero y vos vendés abono compuesto y estás diciendo que la gente lo haga en su casa, eso es de un valor y de una dignidad enorme. Hay que decir las cosas cuando ocurren.
Bueno, yo te agradezco, pero también tener en cuenta esto también. El sol sale para todos y el sol sale para que todos hagamos abono compuesto. No se pretende tener un monopolio. Por ahí sería lindo que el monopolio tenga que ver con una ciudad limpia, hermosa, brillante, y que lo hagamos entre todos, ¿sí? Que la sociedad entera tenga el monopolio del compostaje, cada uno en su casa, ¿no? Hablando en números, es algo muy interesante, porque de la nada o de algo que otros llaman basura, podés generar tu propio emprendimiento realmente. Pero bienvenido todo aquel que quiera emprender todo esto, porque la verdad que es más interesante mantener esto limpio entre todos que hacer un dinero individualmente con el compost. Además que no, uno solo haciendo compost, 2, 3, 5, no sirve. Esto camina si lo hacemos entre todos. Por eso es apertura realmente. Sinceramente, tiene que ver con eso. Y yo te agradezco tus palabras, pero cuanto más compostemos todos, mejor nos va a ir a todos. No sé, a mí me pinta militar desde ahí realmente. No encuentro otro espacio, pero al margen de eso, cambiando de tema o no, no quería olvidarme de comentar que es un excelente momento para sembrar albahaca también, tan rica que
qué
es la albahaca,
me encanta.
Chiquitita, que se podrá hacer de almácigos, sugiero sembrar albahaca, que se podrá hacer de almácigos. También sugiero sembrar arvejas y habas, estas hermosas leguminosas que se puede sembrar directamente ya, siembra directa, ¿no? En el campo, en el cantero, una por una, porque es una semilla muy grande. Total. Y así seguir disfrutando realmente de todas las posibilidades que tenemos acá en San Martín de los Andes. Es un lugar increíble para vivir, pero también para sembrar, o para vivir la agroecología, para disfrutar todos los factores que tenemos, porque es obvio que una frutilla acá va a ser más rica, y pido disculpas con el resto del país, pero que va a ser más rica, va a ser más rica que en Entre Ríos, porque tenemos una amplitud térmica que allá no la tienen, tenemos la mejor agua del mundo, realmente, agua de deshielo, pura y natural, y nuestros suelos a veces pobres, en algunos casos, de nutrientes, podremos alimentarlos con los restos orgánicos que, mientras tanto, evitamos que terminen en alicurá y todo sucio y todo mal llevado, con los costos que eso tiene, ¿no?
Tal cual. Santi, te queremos. Gracias. Gracias totales. Y bueno, en 2 semanitas estás acá de nuevo. Vamos a hacer los deberes y a la gente la invitamos a que cualquier duda, cualquier inquietud, bueno, nos escriban esa pregunta para compartirla con vos después.
Me olvidé, una sola cosita, para festejar la primavera, ¿podemos hacer un sorteo de una planta de cerezo corazón de paloma?
Ah, pero qué cosa más rica, por supuesto, ¿cómo no vamos a poder? Claro que sí.
Bueno.
Lo dejamos instaurado.
Genial.
A partir de ahora, que nos escriban,
sí.
Número de teléfono, nombre, 3 últimos números del DNI, y se va el cerezo al final del programa.
Bueno, genial, te agradezco mucho porque, bueno, me había olvidado de poder comentarlo y estaría buenísimo, como hacemos siempre, que vos después le das mi contacto y nos comunicamos con la persona y entregamos el cerezo y contamos un poquito también algunas sugerencias para plantarlo, ¿no? Pero no quería dejar desde el vivero poder ofrecer algo así en el día de la primavera.
Poder, por supuesto.
Sortear un cerezo corazón de paloma.
Maravilloso, Santi. Beso grandote, saludos a la Flía y gracias por todo. Gracias infinitas.
Muchas gracias a ustedes. Un beso enorme, Nati.
Beso, Santu. Chau, chau. El segmento de agroecología lo teníamos como es habitualmente con el especialista en la materia aquí en San Martín de los Andes, Santiago Uribarri, pasaba por Expreso Nacional.